Esto es Caldo de Cultivo.
Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Levantas cada mañana a cumplir con tus obligaciones laborales o académicas. Vuelves a casa y enciendes la televisión, buscando evadir tu mente de las preocupaciones del día a día. Ocasionalmente sales de noche a divertirte con tus amigos. Bebes, bailas, lo pasas bien. Vistes a la moda. Hace unos años odiabas los pantalones pitillo, pero ahora de repente te encantan. Y no se te ocurriría comprarte unos de campana de los que usabas no hace mucho. Al fin y al cabo, todo el mundo los lleva. Escuchas la música que emiten por la radio y pinchas en las discotecas. Te gusta, es buena. Si no lo fuera, ¿por qué iba a ser tan popular? Lees los periódicos, ves los telediarios. Te informan de lo que pasa en el mundo, cerca o lejos, bueno o malo. No necesitas saber nada más. Sabes que hay hambre en el mundo. Que cada día mueren miles de personas en países de nombres exóticos por inanición o a causa de enfermedades que podrían curarse con lo que hay dentro del cajón de las medicinas de tu casa. Lo sabes, pero no eres consciente de ello. Y tampoco te interesa el porqué de esas lejanas desgracias. Cada 4 años das tu voto al PSOE porque eres de izquierdas. O votas al PP porque eres de derechas. Crees en la democracia y en el Estado de Derecho porque garantizan nuestra libertad. Libertad. Crees que eres libre. Crees que eliges tu vida. Crees que si vistes pantalones de pitillo y eres fan de los artistas de Radio Fórmula es porque te gustan, porque los has elegido. Y no te das cuenta de que todo es mentira. Eres solo un clon más, el producto de una cadena de montaje intelectual. Un individuo moldeado y diseñado por el sistema para obedecer y no cuestionarse en nada que no tenga que ver con la dinámica de trabajo y consumo a la que han quedado reducidas nuestras vidas. Pero tú no eres el culpable. A todas nos han educado igual. A todos nos han cebado con el mismo pienso mental. Todos los modelos sociopolíticos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad han tenido en común un mismo objetivo primordial. Asesinar a ese duende crítico y con capacidad de análisis que todas llevamos dentro, para perpetuarse y asegurar su continuidad. El último de esos modelos, quizá el más cruel y depredador, ha sido el que más ha acercado a la total exterminación del espíritu crítico, pero todavía no lo ha logrado del todo. Ese duende del que te hablo aún está vivo en tu interior. No tiene pulso ni respira, pero está vivo. Solo tienes que despertarlo. Llegado a este punto, tienes 2 opciones. Si eres feliz en tu actual estado de embriaguez intelectual, si prefieres seguir anestesiada por la moda, la publicidad, la manipulación informativa y la cultura del consumo, en lugar de luchar por un mundo mejor para todos y no solo para unos pocos. Si eres de los que piensan que todas las personas que se sacrifican día a día para cambiar el estado de las cosas son agitadores, paranoicos y perroflautas de mierda, deja de leer y enciende la tele. Si por el contrario estás decidida a salir del rebaño, reivindicar tu individualidad, y forjarte una perspectiva propia que te permita darte cuenta del engaño en el que vivimos, acompáñanos. Quizá te suene esta intro. Pues sí, querida radio oyente. Bienvenida una noche más a Caldo de Cultivo.
Bueno, estáis escuchando un jueves más Caldo de Cultivo en Radio Topo 101.8 de la FM. Esta semana te traemos un programa temático especial. Hablaremos de grupos revolucionarios, cultura relacionada con el tema de nuestra tumbona y intercalando, como no, alguna de nuestras canciones con historia y mucho más. De momento os dejamos disfrutando de esta canción de los Clash. Drink the water, wear it, pay off for the fast, do they owe us a living?
En 1927, Sacco y Vanchetti, dos inmigrantes italianos.
Bueno, aquí estamos otra vez más en Caldo de Cultivo, mientras solucionamos los problemas técnicos.
Ay. Esta semana traemos un programa temático especial. Vamos a hablar...
Reiniciamos Caldo de Cultivo. A ver, empezamos
el programa. A ver, por favor.
Hoy empezamos el programa para
Say there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Van said he was a peddling man, a pushed a smush cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone.
En 1927, Sacco y Vanchetti, dos inmigrantes italianos que residían en los Estados Unidos, fueron ejecutados en la silla eléctrica, en Massachusetts, por robo y dos asesinatos que aún en la actualidad están en entredicho. Ambos eran anarquistas reconocidos y seguidores de Luigi Galeani, anarquista italiano que abogaba por la violencia revolucionaria, corriente que comúnmente se denominó como galeanismo. Los seguidores de este grupo anarquista libraron una campaña intermitente de terrorismo mediante bombas dirigidas a políticos, jueces y oficiales y otros oficiales federales y locales, especialmente aquellos que habían apoyado la deportación de extranjeros radicales. El juicio y la ejecución de los dos italianos por presunto robo a mano armada y doble asesinato suscitó una protesta mundial debido a la falta de pruebas y al conocido sentimiento antianarquista y antiitaliano inmigrante del juez que llevó el juicio, Webster Thayer, y de otros altos cargos estadounidenses en general. Hubo protestas masivas en Nueva York, Londres, Ámsterdam y Tokio, huelgas en Sudamérica y disturbios en París, Ginebra, Alemania y Johannesburgo, habiendo incluso atentados en las embajadas de Estados Unidos en varias ciudades europeas. Y no solo eso, sino que multitud de artistas e intelectuales les dedicaron escritos, películas, poemas y canciones, como la que estamos escuchando en estos momentos de Woody Guthrie, a la que dio el título de Two Good Men. Escuchamos una canción con historia.
Anarchist bastard was the name, judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name, Katzman, Adams, Williams, Kane. The judge and lawyer strutted down, they done more tricks than circus clowns. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Vanzetti docked in 1908, slept along the dirty street. Told the workers organizing on the electric cherry dies. All you people ought to be like me and work like Psycho and Vanzetti and every day find ways to fight on the union side for the workers' rights. Well, I ain't got time to tell this tale. The Dixon Bulls are on my trail, but I'll remember these two good men that died to show me how to live. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. All you people in Swasso's Lane, sing this song and sing it plain. All you folks that's coming along, jump in with me and sing this song. It's two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song.
Hacia una época pasada, ¿no?, en la que la gente actuaba de otra manera, los movimientos se articulaban de forma distinta, ¿no?, y bueno, pues la gente revolucionaria parece que tenía algo más de coraje. Vamos a comenzar hablando de la Angry Brigade, no sé si os sonará. Porque no se puede hablar de agitación armada y violencia revolucionaria en la Europa de las últimas décadas sin echarle un vistazo a la historia de este grupete. Nos encontramos en la Inglaterra de inicios de los 70. Aún quedan unos cuantos años para que la Thatcher destruya sin contemplaciones el Estado Social británico, pero la situación de las masas trabajadoras ya es más que delicada. Es tiempo de huelga y movilización en los principales sectores estratégicos. Las revueltas de 1968, que habían sacudido los cimientos de la democracia burguesa en tantos países de Occidente, no solo en Francia, estaban recientes y su influjo radicalizador había dejado huella en una parte del movimiento obrero libertario de Inglaterra. Habían decidido pues, que había que buscar nuevas formas de enfrentarse al capitalismo con nuevas estrategias y nuevas formas de lucha. Entonces, así, en 1970, un fantasma grupo de activistas ingleses que firmaban sus comunicados bajo el extraño epíteto de Angry Brigade, ¿no? La Brigada Iracunda, la Brigada de la Cólera, comenzó a atacar con explosivos y armas edificios del gobierno, residencias de diputados, embajadas de gobiernos fascistas, como el de España, por ejemplo, y sedes de bancos. Incluso el entonces primer ministro, Edward Heath, recibió una escueta nota de advertencia que decía: «Nos estamos acercando». Fuertemente influenciados por el anarquismo y el situacionismo, cada una de sus acciones era un contragolpe, una respuesta puntual a cada maniobra represiva o antiobrera del Estado y el capital privado. Unos ejemplos. Por ejemplo, el atentado con bomba en el Departamento de Empleo y Productividad, el mismo día que una gran manifestación contra el proyecto de ley de las relaciones industriales. Otro ejemplo que tenemos por aquí es el atentado contra la casa del director de la compañía Ford de los coches, el señor William Batty, durante una huelga de los trabajadores de la empresa en Dagenham. También hubo un atentado con la casa del ministro de Comercio e Industria, John Davis, durante la crisis de los astilleros del Upper Clyde, y un atentado contra un centro de reclutamiento del ejército británico justo después de la introducción de la política de internamiento en Irlanda del Norte, que era una política pues que decretaba, permitía a las fuerzas de seguridad del Estado por detener y encarcelar en masa a cualquier grupo de gente, a cualquier individualidad pues sospechosa de pertenecer al IRA o tal, sin acusación ni juicio alguno. También, por ejemplo, atentaron contra la boutique Vivas y contra una unidad móvil de la BBC la noche anterior al concurso de Miss Mundo. Y esto fue, la verdad es que fue un choque porque no se había hecho hasta entonces y fue toda una declaración de guerra pues contra los roles sexistas y la farándula patriarcal, ¿no? Y todo lo que es la humillación, ¿no?, de la figura de la mujer que supone un concurso de misses. Bueno, en total la policía les atribuyó unos 25 atentados, más o menos, aunque probablemente fueron bastantes más. De hecho, seguramente fueron cientos, dado el carácter antiorganizacionista del grupo. Y bueno, teniendo en cuenta que la brigada pues invitaba a todo el mundo, a cada saboteador individual, pues a que reivindicara sus acciones en nombre de la Angry Brigade, si así lo quería, y si eran compatibles más o menos con el modus operandi y con el ideario de la banda. De todos estos ataques, ninguno, ni uno solo, provocó daños personales ni fallecidos, pero los daños materiales y económicos fueron inmensísimos. Y bueno, pues con el tiempo y las presiones del empresariado que estaba viendo volar muchísimas de sus sedes y muchísimas de sus infraestructuras, pues también, aparte del revuelo social que se provocó en los medios de comunicación y tal, pues todo esto condujo a una campaña mediática y una persecución policial pues desenfrenadas que finalizaron con varios de sus miembros detenidos, y uno de los juicios políticos más largos de la historia inglesa. Duró, no sé si fue un año y medio o dos años. Como resultado del juicio, algunos de sus militantes, como por ejemplo John Barker, Jim Greenfield, Hillary Crick y Anna Mendelssohn, recibieron una sentencia de 10 años de prisión cada uno. Bueno, otros acusados fueron dejados en libertad tras ser encontrados inocentes, incluyendo al director de Bandera Negra y antiguo preso político Stuart Christie. Vale, ahora vamos a comentar un poco los comunicados de la banda, porque la verdad es que fueron algo bastante, o sea, no era típico comunicado ahí de parrafada, pues como estamos acostumbrados aquí a algún grupo terrorista conocido en España. Y no sé, eran bastante originales y bueno, vamos a leeros unos cuantos, a ver qué os parecen.
Bueno, pues vamos con el primero. No somos mercenarios, atacamos la propiedad, no a la gente. Carr, Rawlinson, Waldron, estarían todos muertos si lo hubiéramos querido. Fascistas y agentes del gobierno son los únicos que atacan al público. La democracia británica está basada sobre más sangre, terror y explotación que ningún imperio en la historia. Tiene un cuerpo de policía brutal, cuyos crímenes contra las personas los medios de comunicación no publicarán nunca. Ahora su gobierno ha declarado una salvaje guerra de clases, pero hemos empezado a contraatacar, y la guerra la ganará la clase trabajadora organizada, con bombas.
Bueno, ese fue el comunicado número 5. Yo voy a hacer una broma entre medias, porque es que como rapeas tanto, o sea, has leído el comunicado como rapeando.
Estaba yo pensando,
no lo puedo evitar, tío.
Bueno, venga, nos volvemos a poner serios.
Sí, sí.
Otra vez, por favor. Y ahora voy a leer yo otro pequeño fragmento, ¿vale? Que es el comunicado 7. Esta noche le toca a la Ford. Estamos celebrando los 100 años de la Comuna de París. Estamos celebrando nuestra revolución, que no será controlada. No nos agarramos desesperadamente al clavo ardiente de la libertad ilusoria. Tenemos que atacar. No podemos delegar nuestro deseo de pasar a la ofensiva. El sabotaje es una realidad. Salir de la fábrica en huelga no es la única manera de golpear. Hay que quedarse dentro y apoderarse de la fábrica. Poder para el pueblo.
Ahí estamos.
Sí.
Bueno, y ahora vamos a leer uno que me encanta, a mí personalmente, es mi favorito. Es el comunicado número 8 que dice: si no estás ocupado naciendo, estás ocupado comprando. Todas las dependientas de las boutiques de pelas son obligadas a ponerse los mismos vestidos y el mismo maquillaje, representando los años 40. En la moda, como en todo, el capitalismo solo puede retroceder, no tiene a dónde ir, está muerto. El futuro es nuestro. La vida es tan aburrida que no hay nada que hacer aparte de gastar todo nuestro salario en una falda o una camisa. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son vuestros verdaderos deseos? ¿Estar sentado en la cafetería, la mirada distante, vacía, aburrida, beber un café que no sabe a nada? ¿O quizá volar la cafetería o pegarle fuego? La única cosa que se puede hacer con las casas modernas de la esclavitud, llamadas boutiques, es destrozarlas. No se puede reformar el capitalismo, simplemente darle caña hasta que se rompa. Revolución.
Oh yeah. Oh,
yeah. Es que es brutal.
Mejor sin duda.
Sí, sí.
Bueno, vamos con el último, el 8. El 8 es el que se acaba de decir.
Estamos grabando las tomas falsas hoy, ¿no?
Sí.
¿En serio?
A ver, el 9. Y acabando, 168 explosiones al año. Cientos de llamadas telefónicas amenazando al gobierno. Patrones, dirigentes. La Angry Brigade es el hombre o la mujer sentado a tu lado. Tiene pistolas en el bolsillo y cólera en la mente. Nos acercamos. Abajo el sistema y su propiedad. Poder para el pueblo.
Toda esta información, vamos con un poquito de música. Esto es Get Off the Internet.
Thank you.
Bueno, pues nada, vamos a seguir con el programa. Estabais escuchando una canción de Le Tigre antes. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Realmente esto es un programa... Estamos en directo, no son falsas. Tomás, estamos aquí en Radio Topo, jueves 13 de diciembre de 2012. Esperamos continuar.
Joder, hacía tiempo que no la liábamos tanto en un directo, ¿eh? ¿Nos parece?
Bueno. Sí, por suerte tenemos aquí una magnífica programadora y controladora. La pelirroja. Sí.
No des datos,
Bueno, pues nada, vamos a seguir con nuestras biografías o personajes. Pues hoy voy a hablar de un personaje que hablé contigo ya. Juaner, que lo conoces
Salvador,
bien.
Claro, pues
quería hablar de Puchantik.
Además, además conviene recuperar un poco la memoria así de cara al público que no esté muy familiarizado con este tipo de movimientos, ¿no? Sobre Puchantik, porque... No sé, cualquiera que haya visto la peli.
A ver, es que la peli, vamos a hablar de ella 10 segundos.
Luego hablaremos,
pero
de...
no es el...
Luego hablaremos de la peli en la tumbona.
Tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver, vamos a calmarnos un poco, que estamos teniendo problemas técnicos, me parece. Se nos escoña el ordenador, pero bueno, los micros funcionan. Si
es
no funciona,
importante.
Ya no
es importante, sí.
Bueno, pues sin música de fondo, como
bueno,
sea.
Bueno, pues hablemos de Salvador Puchantik.
Bueno, pues quería hablar de él porque como la temática del programa iba así de grupos menos conocidos y un poco fuera de la, pues, bueno, la esfera habitual, que son los grupos, en fin, que ya conocemos tristemente en España. Digo tristemente en mi opinión, porque
sí, sí, no.
Sabes de quién hablamos. Bueno, pues quería hablar de este personaje porque me parece interesante, bastante olvidado y bueno... pues era un chico nacido en Barcelona en el 48, tenía 6 hermanos y su padre era un exiliado de Francia que se llamaba Joaquim Puig. Y bueno, fue un alumno bastante indisciplinado, tío inteligente, pero bueno, era muy pendenciero y lo expulsaron de la salle. Y nada, luego se iba a trabajar en su juventud, iba a trabajar durante el día y por la noche seguía estudiando. Y ahí conoció ya a algunos chicos con los que luego formaría serían sus futuros compañeros del MIL, que es un grupo del que luego hablaremos. El mayo francés, como lo que habéis hablado antes, no solo, bueno, tú has hablado más de Inglaterra. Aquí les influyeron el mayo francés, iban bastante a Francia. Era y todo era franquista, bueno, hizo la mili en Ibiza, bastantes cosas que le marcaron para formar un grupo armado anticapitalista que no se alineaban con la ETA o con el FRA, por los grupos de entonces. Tenían sus características, no atentaban mortalmente contra el ejército, la policía, los cuerpos de seguridad, no ponen bombas. Realmente lo que hacen es atracar bancos. Bueno, unos podrán estar más a favor o más en contra, pero bueno, tenían un estilo bastante propio. Y empezaron en el 71. Bueno, todo esto ya lo... por lo menos ya lo sabes, ¿no?
No, ahora que estabas hablando de lo de atacar bancos y tal, que pues sobre cómo que le puede parecer a la gente atacar un banco, yo quería citar a Bertolt Brecht, que dijo que es más ético atacar un banco o abrir uno.
Sí, señor. Bueno, estamos escuchando aquí...
Sin palabras.
Todo a la vez. Estamos escuchando una canción de Yves Jacques, que canta sobre esta persona, sobre Puchantik. Luego diremos por qué le dedico una canción, pero no voy a adelantar acontecimientos. Pues tú lo has dicho, atracaban bancos, que no sé qué era peor. Se escapaban, en fin, la verdad es que no eran muy buenos ni muy organizados, porque los primeros atracos lo hacían con coches alquilados a su nombre, la verdad es que eran bastante manazas. Y lo que hacían era, pues, con el dinero de los bancos, intentar dárselo a comités obreros, que eran ilegales entonces. La mayoría de los comités estos lo rechazaban porque el dinero era bastante comprometido, o sea, su procedencia era comprometida. Entonces lo que hacían principalmente era pues hacer panfletos con unas imprentas y comprar armas, ir a Francia, hablaban mucho con cenetistas, exiliados de la guerra civil y tal y cual. Y así estuvieron durante un par de años. Y luego hicieron unos cuantos atracos en el año 73, los dos últimos ya fue cuando se les fue de las manos un poco todo. En uno casi les pillan y en el último ya pues tuvieron un tiroteo con la policía, escaparon. Y bueno, se les fue un poco todo a paseo, tenían sus citas de lo que llamaban ellos de seguridad y intentaban quedar en ciertos sitios de Barcelona con un poco de cautela, pero no fue suficiente y les pillaron. Entonces a Puchantik y a otro de su grupo pues los detuvieron en un portal, hubo una pelea y hubo un tiroteo. que no se sabe muy bien qué pasó, si Puchanti le metió un tiro a un policía o se supone que uno de los policías recibió disparos de los detenidos y de los propios policías. La verdad es que nunca se sabe.
Es una historia un poco confusa. No. Y aparte, no sé, tampoco... Como que se hace mucho hincapié en, como en insistir en que Puchanti no matara al policía como si fuera...
Probablemente lo mató.
Por eso.
Y el tío lo dijo, si me pillan voy a pegarme tiros.
Es como que sí, como que se intenta un montón como cambiar un poco esa parte de la historia y me parece absurdo, ¿sabes? Porque cuando en el momento que tomas un compromiso con una lucha de ese calibre, pues joder, no sé, es que... Es algo que puede pasar perfectamente y no hay nada de lo que avergonzarse.
Es una cuestión... O sea, mucha gente, pues yo creo que no quiere... O sea... quiere defenderle, pero hasta cierto punto.
Claro.
Pues, hombre, está claro que el tío que murió, luego hablaré de él porque es bastante interesante. Normalmente, pues se olvida mucho de la gente que ha muerto. A ver, que se me está escondiendo el micro. A ver, que es que tengo aquí un pupurri de información increíble, no hay tiempo a todo, no quiero enrollarme. Lo que tú has dicho es muy interesante. Hay un en El País, lo leí hace unos cuantos años, que me lo guardé por ahí en papel, un artículo llamado El otro muerto, que va sobre un escritor que escribía en El País crónicas de teatro.
¿Sí?
Lo tengo por aquí, se llama, en concreto el autor, ya no está en El País, Marcos Ordóñez. Bueno, resumiendo, es un hombre que vivía en Barcelona, un periodista muy joven entonces, que tuvo la casualidad de conocer al poli muerto y por diversas circunstancias de vista a Puchanti. O sea,
sí.
Yo creo que la única persona que los conoce a los dos,
sí.
Por sus hermanos y por su vida de la universidad y tal.
Sí, sí.
Entonces, por lo visto, el poli que mataron no tenía el estereotipo de poli... Estamos con las mismas, que más da quien fuese, ¿no? Pero bueno, quiero decir que... La cuestión es que murió y ya está, pero era un tío pues bastante culto, que iba al cine, hablaba con él de libros. Yeah. Y cuando detuvieron a varias personas del MIL, a la hermana de uno de ellos y tal, por lo visto, luego hablaron de él como que no era un cabrón como el resto de, pues, el típico polifranquista, gordo, sudoroso, fumando celtas y poniéndote la pipa en la cabeza, sabes, que era un tío bastante, y estuvo ahí en el momento malo y se llevó el tiro y bueno, y es bastante interesante porque el tío... bueno, es que el artículo es larguísimo, no vamos a enrollarnos. Se llama El otro muerto, se busca en el Google y aparece, es muy interesante, se lee en 5 minutos. Lo que dice el tío es... aquí resumiendo un poco, dice: Salvador Buche era un jodido rojo de mierda, asesino de polis. Y dice: Paquito Anguas era un jodido poli de mierda, servicio del franquismo. O sea, el tío dice, bueno, suele decirse del franquismo que era una época gris. No, era una época en blanco y negro, en malito blanco y negro, sin matices posibles. O sea, realmente... Defiende a Puchanti, pero también intenta, pues eso, que el otro tío está olvidado. Pero
hombre, bueno, tampoco hay nunca malos absolutos, está claro. No. Pero bueno, yo qué sé, si lo miras desde la perspectiva de, no sé, de una lucha de este perfil y de alguien que... Es que realmente, si estás en la
era,
posición...
El tío era policía, si de Franco,
era un enemigo de... Ya te digo, una fuerza de un miembro de la fuerza represiva, un enemigo tal y cual. Y pues joder, pues claro, que a lo mejor podría ser una persona maravillosa y tal, pero no sé. Son cosas complicadas y bueno, en fin, luego debatiremos.
Pues cada uno sabrá. Y luego, bueno, pues nada, sé que ocurre esto, le detienen, le llevan al clínico con varios tiros, que no sé cómo sobrevivió. Bueno, después de unos meses hay un juicio, un consejo de guerra hecho por militares, y los condenan a muerte. Al final condenan a muerte a él y al resto de componentes, a los hermanos Sule y a, bueno, la hermana de uno y tal, que es que muchos nombres, pues a largas penas. Y la verdad es que todo el mundo pensaba que le iban a dar el indulto hasta el último día, pero el caso es que no, que tuvo un poco apoyo internacional, no hubo huelgas, la iglesia no movió un dedo, los sindicatos tampoco, y al final hubo un indulto, a pesar de Oriol Arau, que era el abogado que le estaba intentando defender por todos los medios posibles, y en la Modelo de Barcelona, en la cárcel, pues le dieron garrote vil el 2 de marzo del 74, el último ajusticiado, que no sé si es sinónimo de dar justicia en España. Por, bueno, garrote ya sabéis lo que es, pues eso, darte en el cuello, una cosa súper salvaje, en el centro de Barcelona, o sea, hace relativamente poco. Y a la vez mataron a otro tío, que era un polaco que se llamaba Jaime Chess, que mataron en Tarragona. Hay teorías diversas, este era un criminal común, bueno, le metió un tiro a un guardia civil en un bar sin mediar palabra, era un escapado de la RDA. Y hay gente que dice que pues los mataron a los dos a la vez para digamos, tapar un poco el asesinato político, ¿no? Y la verdad es que luego hay gente que dice que no, que Franco hacía lo que salía de las pelotas, que no hacía falta justificar nada.
Yo creo que fue, de hecho, yo no creo que fuera algo así como para tapar lo del asesinato político, sino todo lo contrario. Yo creo que fue una especie como de plantar los huevos sobre la mesa del régimen, tío. O sea, en plan,
sí, bueno,
coger y decir, mira, aquí estamos, tal, pese a las presiones internacionales, da igual, porque somos la España franquista y... Encima ahora hay mogollón de movimientos subversivos y tal, pues vamos a hacer una demostración de fuerza para que la gente se quede tranquilita.
Sí, es eso, pero también yo creo que lo tenían más fácil porque porque muy poca gente se movió realmente. El día que lo mataron leí que hubo una reunión de... Ahora no me acuerdo qué era, pero bueno, de algunos sindicatos de izquierda sí que entonces están todavía en la clandestinidad. De izquierda, quiero decirlo yo, pues eso, afines al PSOE y todo esto. Sí. Y la verdad es que la gente pues hizo sus comidas y sus debates y sus cosas mientras estaba matando a este pobre tío. Yeah. Nadie movió un dedo, no era interesante, era un... Pues lo que dice un artículo de este hombre, era un perro sin correa, o sea, era un tío, digamos, más libre y, y lo pagó así. Yeah. Y otra cosa que hay que decir también es que mataron a Carrero Blanco hacia pues, unos meses antes de que lo matasen.
Es que eso fue...
Y aire...
La condena de muerte, ¿no?
Eso de, sí, en la peli. La peli, luego si quieres hablamos de la peli.
Ha matado la ETA.
Sí.
Luego, a ver. No, sí, luego hablamos de la peli porque se merece un par de...
Bueno, y nada, que hay mucha información, es muy interesante. Podéis buscarlo, queridos radio oyentes. Creo que es una persona muy interesante. No digo que fuese 100% ángel o diablo, pero es un tío que ahí estuvo y hizo las cosas sabiendo sus consecuencias. Y al pobre tío lo mataron, por cierto, un minuto antes de que lo mataran, y esto no es de la peli, esto lo leí en un libro, dijo algo así como, esto sí que es una putada, cuando vio lo que le iban a hacer, garrote. No sabía cómo lo iban a matar,
de hecho. Pensaba que le iban a fusilar, de hecho.
Exactamente,
hay
que ser cabrones, hostia,
Ya ves, hijo de puta.
Y nada, y a día de hoy el juicio, o sea, la condena militar todavía no está, no sé cómo es el término exacto, revocado o no, anulado tampoco, hostia, como estoy de...
No, prescrita.
No, que como que no se ha reformado la figura, por así decirlo.
Exactamente, que la condena sigue igual en el papel y no se ha variado nada, hostia, estamos aquí todos gente de letras que no nos sale la palabra. Bueno, nos hemos entendido y tiene tres hermanas, Puchanti, que a día de hoy todavía sigue luchando pues por recuperar la memoria de su hermano. Porque tuvo un juicio súper injusto, un tribunal militar, la autopsia del policía, vamos, se hizo como le dio la gana, no se demostró nada de los tiros, de quién venía ni quién no, que volvimos a lo mismo de antes, pero bueno, que fue injusto, quieras que no, el policía lo mataron y ya está, ahora.
Bueno, pues ahora vamos con otra canción, es una canción con historia, vamos a hablar un poco de ella. Las drogas suaves, el nacimiento de la contracultura en los años 60, la lucha del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la oposición a la guerra de Vietnam. Todo esto ocupaba la mente de los jóvenes estadounidenses en los años 60, y Bob Dylan se encargó de recogerlo y darle forma folk rock para escribir esta famosa canción, Subterranean Homesick Blues, que además le otorgó a Dylan su primer número uno en la lista de los 40 en Estados Unidos. Aunque el tema os sonará a muchos, lo que no se les escapa a nadie es su videoclip, en el que Dylan va mostrando carteles con la letra de la canción. Os ponemos hoy este tema no solo por lo que dice, sino porque también sirvió de inspiración para poner nombre al grupo radical de izquierdas Weatherman, el hombre del tiempo, grupo del que vamos a hablar ahora mismo. Exactamente, tomaron ese curioso nombre de la frase «You don't need a weatherman to know which way the wind blows». No necesitas a un hombre del tiempo para conocer en qué dirección sopla el viento.
¡No la pares de golpes!
Bueno, y creo que tenemos una llamada, ¿no?
Nos ha llamado una radio oyente.
A la que no conocemos de nada.
¿Eres policía?
¿Hola?
Hola.
¿Trabajas en la Audiencia Nacional?
¿Se me oye al oyente?
Sí,
sí. Sí,
soy una admiradora de Caldo de Cultivo.
¿En serio?
Vale,
sí.
¿De quién exactamente?
Y nada, solo llamaba para deciros que os doy la enhorabuena por los programas que hacéis. Y que os estáis curando un montón y que seguirá así porque animáis las noches.
Hola.
Joder,
tú sí que las animas con tus ojos.
¿Puedes poner una canción algún día?
¿Cuál?
¿Cuál?
La de Coldplay, que está versionada por Buenavista, que me gusta mucho.
Vale.
Sí. No sabemos, vale. Joder.
Bueno, igual, igual.
Igual en este programa.
Igual la ponemos para acabar el programa.
Vale,
la pongo con Coldplay.
Para ti.
Radio oyente.
Claro.
Un besito.
Un beso.
Chao.
Chao. Soy vuestra única oyente.
Bueno. Esto no estaba programado,
no,
¿eh?
Bueno, de hecho tenemos que acabar un poquito con la canción con historia, que nos quedan
sí,
cuatro cosas por decir.
Vamos a decir más de este tema, que como curiosidad, el otro personaje que aparece en el videoclip es el poeta y amigo de Dylan, Allen Ginsberg, y la idea de ir soltando papeles con la letra de la canción ha sido copiada de multitud de ocasiones por otros artistas.
Bob Dylan,
la
pionero,
caña del videoclip.
Sí, ideas originales.
Yo no lo he visto, tío.
Pues
qué
es chulo.
Es que a Dylan le tengo un poco explorado, ¿verdad? Joder.
Pues el videoclip es muy chulo, tío. Sale sí. El notas en blanco y negro con carteles, pero toda la canción.
Sí, ¿no?
O toda leche.
Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro Rebobinando después de esta cancioncilla tan interesante que hemos escuchado. Y pues eso, a propósito del título de la canción y de lo que dice sobre el hombre del tiempo, pues vamos a hablar de la Weatherman Underground.
Oh,
vamos,
yeah.
Señora Corian.
Oh, yeah. Hola, voy a leer una declaración de estado de guerra. Los chicos saben que los lados están establecidos. La revolución está tocando todas nuestras vidas. Si quieren encontrarnos aquí, es donde estamos. En cada tribu, comunidad, dormitorio, granjas, barracas y barrios donde las chicas están haciendo el amor, fumando marihuana y cargando armas. Los fugitivos de la justicia norteamericana quedan libres. En los próximos 14 días, un símbolo o institución de injusticia norteamericana será atacado. Bueno, pues así leía para la Radio Nacional Norteamericana, ahí como a principios de los 70, bueno, el 69 exactamente, Bernardine Dorr, que era, bueno, la líder de esto, de los Weatherman Underground, que era un grupo armado cuyo único y primordial objetivo era unir a los jóvenes del país, bueno, presuntamente de izquierdas en principio, para provocar el derrocamiento violento del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, este objetivo es muy...
un poco ambicioso.
Abarca mucho, sí. No es muy específico. Sí, sí.
Bueno, entonces, para hacer un poco de historia...
Igualito. Bueno, continuamos.
Bueno, vamos a hacer un poco de historia y dejamos el 15M para el futuro. Para el futuro del programa, digo. Es un poco difícil saber cuándo empezó eso. Ahí en el 69 ya daban sus primeros pasos. De hecho, fue en la convención anual de Chicago del 69 donde ya... empezaron a surgir un poco los Weatherman, ¿vale? Entonces, a principios de los 70 ya daban sus primeros pasos y nacieron como una escisión de la Students for a Democratic Society, la SDS. Era una organización de estudiantes de izquierdas que luchaba por los derechos civiles, pero no era una organización universitaria como las que tenemos hoy en día, o sea, no, era una organización universitaria con mucha fuerza, o sea, tenía más de 100.000 estudiantes universitarios a lo largo de todo el país, o sea, y metían mucha presión y eran eso, considerados peligrosos por el gobierno.
O sea, montaban marchas en Washington y
colapsaban
Washington, o sea, sí.
Bueno, la SDS esta surge así muy en lo oscuro, muy pues en la línea un poco de los movimientos pacifistas que surgieron a raíz de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y fue uno de los estandartes de la New Left, de la nueva izquierda, esta que decían un poco socialistas libertarios. Entonces, casi todos estos movimientos pues nacen muy pacifistas. Cuando ya comienza la guerra de Vietnam y todo el mundo se une ya con una lucha clara en contra de la guerra de Vietnam, no solo fueron las SDS, o sea, las feministas, los pacifistas, bueno, todo el mundo un poco. Pero bueno, la guerra de Vietnam pues fue un punto de inflexión no solo para la sociedad americana en general, que hay quien dice que todo el mundo se volvió loco en aquella época en América, bueno, en Vietnam no quiero decirte, sino también para las SDS. Ya en el 69 nacen los Weatherman Underground. Hay una convención anual que, bueno, es seguida a nivel nacional por todo el país, a ver qué va a pasar, y eso, parte de sus miembros, que eran como los más líderes, los que más carisma tenían y tal, pues se desmarcan del pacifismo. De hecho, en palabras de Bernardine Dorr, que sería siempre la secretaria general, no hay forma de comprometerse a la antiviolencia viviendo en la sociedad más violenta que la historia ha creado. De ninguna manera estoy a favor de la no violencia. Bueno, pues esto era una declaración de principios en toda regla.
Totalmente.
Vamos, yo no lo he oído más claro. Entonces, bueno, la guerra de Vietnam cada vez se hacía más cruda.
Y entonces la oposición al gobierno se convirtió un poco en un objetivo urgente e inmediato para muchos movimientos que unieron sus fuerzas, o al menos lo intentaron, porque por ahí andaban las panteras negras, que bueno, en un principio no mucho y tal. Eso luego lo comento. Sí. Entonces, bueno, los Weatherman Underground se alzan como la primera fuerza de lucha revolucionaria en los campus universitarios de Estados Unidos. Y en el 69 ya comienzan, antes de comenzar pues las acciones, empiezan a mudarse a casas colectivas por todo el país, en barrios de clase trabajadora. Bueno, un poco la idea era salir de su posición privilegiada en la universidad como clase media burguesa, porque al final es lo que eran, ¿no? O lo que somos nosotros.
Claro.
Y comenzar por ellas mismas pues la revolución. Renunciar a todo lujo y durante unos años vivieron para la revolución, que fueron bastantes años además. De hecho, o sea, estamos hablando del punto de que dejan sus carreras, dejan sus familias, sus esposos, sus mujeres si tenían, y viven de manera clandestina de media unos 11 años o así. Y fueron, de hecho, objetivo número uno del FBI.
Con todo lo que implica pasar a la clandestinidad voluntariamente. No porque te persiga la policía, sino por...
Sí, en un principio no los perseguían.
Sino por tu propia por voluntad. En plan, voy a renunciar aquí a mi identidad, no sé qué, voy a vivir aquí bajo tierra. Hijo, no sé, o sea, me pongo en el punto de vista de alguien que vive en la clandestinidad y tiene que ser las cosas más horrendas.
Es también se plantean un poco su identidad social, por decirlo así, de voy a dejar mi estatus social en esta sociedad, pero también su identidad individual. O sea, ellos experimentan un montón pues con temas de sexuales, de drogas, de identidad personal, pues de... Claro, eso hay gente que dirá, pues están locos. Pues no sé, o sea, como que se revolucionaron primero ellos mismos, que es algo, yo creo que es de lo más difícil, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, ya bajo el lema traigan la guerra a casa, intentaban visibilizar lo que su gobierno y el sistema en el que vivían provocaba. Y entonces, yo creo que lo que más le cuesta entender hoy a la gente y lo que más les costaba en esa época era un poco el término violencia, lo que significaba violencia para ellos, ¿no? Y hay unas palabras también de uno de ellos que dice: si te sientas en tu casa y vives tu vida blanca y vas a tu trabajo de blancos y permites que en tu nombre el país donde vives asesine gente y cometa genocidio, eso también es violencia. Entonces, el quedarse parado, bueno, pues nosotros también generamos violencia cada día desde que nos levantamos.
Sí.
Entonces, sus primeras acciones fueron un colapso total de las ciudades, y no eran manifestaciones pacíficas. Bueno, pues siempre se enfrentaban a la policía, se iban a barrios de dinero, y así decían pues que la gente andaría menos segura en su vida burguesa o en su vida, para que sintieran lo que estaba pasando alrededor del mundo. Y bueno, con ayuda de la manipulación mediática, poco a poco fueron quedándose solos, porque claro, las manifestaciones estas, pues gente que robaba, gente que tal, entonces
sí,
siempre sacan lo mismo,
gamberros,
entonces pues bueno, fueron obteniendo muchas críticas, hasta de los Black Panthers, de las Panteras Negras, que en un principio habían sido coleguillas y tal, o habían currado juntos, y bueno, simplemente asumieron pues que el resto de la sociedad estaba comprado sin esperanza y que les tocaba a ellos, ¿no? Y se dieron a ello. Ya con Nixon en la presidencia, se crea un comando especial en el FBI solo para luchar contra los Weatherman. Esto lo digo porque luego en el final es un poco
eso,
esclarecedor.
Lo del, o sea, COINTELPRO, ese programa lo habéis oído, el FBI.
Sí,
que
sí.
Eso es muy hard.
Además no se conoce mucho,
Entonces, bueno, ya ellos vivían en casas, tenían la sede en Chicago, pero estamos hablando de una organización que era alrededor de todo el país. Y que los líderes, por decirlo así, de cada ciudad, pues iban mandando, se juntaban en convenciones nacionales y iban mandando sus acciones o lo que eso. O sea, era una cosa muy, muy bien planteada. Y entonces, ¿qué pasa? Pues asesinan a Fred Hampton, que era el vicepresidente de las Panteras Negras, el FBI. Y salen las fotografías de la revista Life que
sí,
muestran...
Porque como lo has dicho, parece que a lo mejor la han matado la Weatherman. Aclararlo,
no,
la oyente se ha liado.
No, perdón. O sea, es el FBI el que asesina a Fred Hampton, además, y además lo cubre, bueno, la rehostia.
Sí.
Y...
Y lo de... Perdona, nada, sigue. Estoy imaginándome...
Entonces, además, justo, a ver, es que es lo de las panteras. A ver, aquí hay dos, yo creo que en esa época hay dos cosas súper importantes, que es la discriminación racial, que son los negros, y aparte la guerra de Vietnam. O sea, son como dos cosas muy, muy esto. Y por un lado pasa esto de las panteras negras, y luego por otro lado, esta revista saca a soldados norteamericanos, pues bueno, en una de sus mil escándalos que hicieron en Vietnam, pues la sociedad norteamericana esto lo ve, y ve como soldados norteamericanos están masacrando pueblos, matando vietnamitas desarmados. Entonces esto abre un debate en los Weatherman, que se reúnen y dicen, hostia, tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que intentar, tenemos que, ya esto no, ni manifestaciones ni hostias, o sea, ya vamos a que nos... Esa fue un poco su este. Al final llegaron a la conclusión, porque bueno, uno de ellos se mató haciendo una bomba y tal, entonces... O sea, haciendo una bomba casera. Entonces llegaron a la conclusión de que habían cometido un error y de que tenían que poner todo su esfuerzo en que no muriera ningún civil. porque eso era terrorismo, no. Matar a gente, ¿no? Entonces este acuerdo supuso llevar la violencia un poco a la institución, siempre eso, teniendo cuidado con no herir a la gente ordinaria ni a gente en general, de manera que fabricaban bombas caseras y las colocaban en edificios pues como el Capitolio, el Pentágono o el edificio Harry Truman del Departamento de Estado estadounidense. Siempre mandaban una nota de prensa pues en respuesta a la opresión policial o en respuesta a lo que pasa en España, incluso
sí.
O en respuesta a los muertos en no sé dónde, en Vietnam, tal.
Eso lo hacían mucho, pero no solo a Weatherman, sino a la Angry Brigade, incluso a Acción Directo, que luego hablaremos de ellos y tal. O sea, en plan, dar golpes concretos contra, en plan, cosas concretas, ¿sabes?
Además, como contra cosas emblemáticas, sí, pues sí. Como si aquí en Zaragoza contra el Pilar, no sé, claro. No doy ideas.
A mí el Pilar me la sopla ahora mismo, la verdad, preferiría por otros sitios. Bueno, que sí, que te hemos entendido.
La expo.
Algo emblemático, bueno, en fin.
Poca cosa. Entonces, queda.
Pues bueno, así viven y la historia es, bueno, ¿cómo acaba un poco esto? Pues bueno, para algunos simplemente dejan de recibir noticias de la casa colectiva del estado más cercano de la próxima reunión nacional, es decir, esa organización se va a la mierda. Para otros fue el fin de la guerra de Vietnam y para otros pues la decadencia de la izquierda y sus luchas de poder internas, que al final pues es lo que nos acaba matando siempre, yo creo, en todos
pues sí.
Estos movimientos. Entonces, bueno, en este punto los más líderes, los que estaban más implicados, por decirlo así, es que estaban todos en busca y captura. O sea, ahora sí que los perseguía el FBI, estaban todos, vivían en clandestinidad ya con sentido, o sea, ya
sí,
con...
Sí, sí.
Con eso. Entonces, pues bueno, muchos se fueron entregando a la policía, que era como una cosa, y cámaras, de todo, cada vez que se entregaba uno de la Weatherman. Y otros, bueno, siguieron luchando en otras causas y organizaciones de manera clandestina. Por decir cómo acabó Bernardine Dorn, que es, bueno, un poco a la que yo he nombrado, que es la líder de los Weatherman, bueno, pues ella entendió que no había más razón para continuar, pero bueno, ella dice como que entregarse pues le parecía repulsa, le daban ganas de vomitar, o sea
que
no,
bueno, entonces exigían en plan arrepentimiento, claro, público, claro, claro. O sea, todo el cortejo, ¿no? De...
Sí. Entonces, bueno, sí, se casó con otro de los líderes de, bueno, no sé si se casaron, pero estaban juntos.
Tenían, o sea, una familia, aquí. Formaron una familia.
Bueno, tuvieron hijos, hicieron el amor, no sé.
Procrearon.
Entonces, bueno, se mudaron y siguieron viviendo hasta los 80, hasta 1980, buscada por la ley. Más o menos desde el 71 ya no había Weatherman Underground. Y hasta los 80 ya estuvo, pues, buscada por la ley. Pero claro, sus hijas cada vez más mayores, nadie podía ir a su casa y tal. Y al final, pues, se entregó en Chicago y pronunció estas palabras. La rebelión es inevitable y continua. La resistencia mediante todos los medios posibles es necesaria y continuará sucediendo dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo. Y me mantengo comprometida a la lucha venidera. A finales de los 70, casi todos los miembros del Weatherman se habían entregado, pero muy pocos acabaron yendo a la cárcel. Esto es por lo del FBI, o sea... Entonces, ya que las herramientas fraudulentas y fuera de la ley que el FBI había usado contra ellos en los años anteriores, al perseguirlos, obligaron a retirar los cargos y que se hiciera poco ruido, que esto no fuera un escándalo.
Cuando hablamos de lo del Colin Templo y por ahí, que fueron las estrategias que el FBI utilizó para perseguir a Weatherman.
¿Lo del qué, perdona?
Lo del Cointelpro.
Cointelpro.
Yo no sé qué es esto, me lo explicáis.
Es un, como un grupo especial que creó el FBI para perseguir a movimientos sociales, sobre todo, que en esos tiempos andaba en la clandestinidad y gente que se opusiera, o sea, gente sobre todo de izquierda, con ideas opuestas al capitalismo estadounidense.
Y eran, o sea, utilizaban estrategias en plan de, pues, como de
guerra sucia,
de guerrilla, o sea, de como operaciones de inteligencia, ¿sabes? Pero a nivel de activismo, de infiltrar en plan, pues, policía, o sea, agentes en los movimientos
de hecho,
sociales para crear división, no sé qué.
Estoy imaginando a un poli hostiando a un hippie, tío, no sé si están.
Sí, sí. De hecho, los. O sea, bueno, si os ha interesado este, hay un documental de Weatherman Underground que todos podéis ver en YouTube, que está dura una hora y media. Y es muy interesante. Por un lado, además, sale uno del FBI que formaba parte del en su juventud, está ya jubilado, que formaba parte del comando este...
Cointelpro.
Sí, sale uno. Y aparte de eso, si queréis verlo, porque salen como los que fueron, pues Bernardine la primera, y salen todos 30, 40 años después de aquel momento, y tienes reacciones, ¿verdad? Si lo habéis visto,
sí,
de
sí.
Lo más esto, desde el estoy súper avergonzado de lo que hice, no sé qué coño me pasó, o sea,
sí.
De haber puesto una bomba donde sea, desde eso hasta, no, yo lo volvería a hacer, o sea,
claro.
Yo estaba en la revolución,
sí,
yo
sí.
Estaba ahí, y cosas
salí
más medias.
Salí de la clandestinidad, en plan, con término medio, ¿no? Que es en plan salí de la clandestinidad, pues porque me apetecía ver a mis padres, ¿sabes? En plan, pues poderme ir a vivir tranquilamente sin correr el riesgo de que un día me tiraran la puerta abajo la policía y me llevaran con la manos por delante, tal, ¿sabes? Pero lo volvería a hacer
De hecho, hay uno de ellos que sale, que él siguió luchando, supongo que saldría, porque a ninguno los metieron a la cárcel, pero él siguió luchando con más estos y ahora está condenado a cadena perpetua.
Sí.
en Estados Unidos. Uno de ellos, de los de los Weatherman, que luego siguió, y la mayoría de ellos salieron y tal, y se fueron pues a la comisaría, que les quitaran los cargos y tal, y han seguido luchando, claro, de otra manera, igual lo que conocemos hoy en día como movimiento social, o sea, ¿entiendes? Yeah. O sea, como que sí, son los mismos, que es que tú, esto igual lo vemos muy lejano y todo eso, pero es que son los mismos, los que hicieron aquello son los que siguen luchando hoy en día, y... Y ya está, o sea, no sé, a mí me parece una... Yo creo que los jóvenes que estamos hoy en día en los movimientos sociales tenemos muy alejada esta concepción. Lo primero de la violencia y lo segundo de la lucha social, ¿no?
Yo creo que, personalmente, creo que, pues eso, o sea, tanto el capitalismo mediático en este caso y social, desde el punto de vista de la idiosincrasia general y de la ideología que se impone poco a poco a la gente, ha hecho muy buen trabajo con el tema de...
El mejor.
De la violencia.
Es mejor, el capitalismo es mucho mejor sistema mental.
Sí, sí.
O sea, vamos, ha hecho más atrocidades a nivel mental que a nivel económico.
Estaría muy bien, pues, definir violencia como hacen las Weatherman Report en uno de sus textos, que dicen que también es violencia el que tú estés ahí, pues, sentado en el sillón sin hacer nada, aprovechándote de todas las muertes que tu sistema genera.
Y no paramos de hablar de esto, solamente voy a decir que vamos a poner la canción de Lola, porque si no nos olvidaremos. Y seguimos hablando encima.
Obvio.
Lola,
Lola, oyente anónima.
Aquí está tu canción. ¿Clocks ha pedido? Bien, hemos metido un buen mejunje. Le va a gustar esta canción.
Un besico, guapa.
Espero que fuera esta, cariño.
Bueno. Bueno, aquí estamos en Caldo de Cultivo, jueves 13 de diciembre. Se nos está pasando el horario, pero bueno, es un programa especial. Acaba de llegar Lucía, que no solemos... ¿Qué tal estás? No solemos verla por aquí. Bueno, vamos a dejar un poco más la canción y seguimos con el tema.
Y vamos con Gómez.
Bueno, y ahora pues ya que hemos prometido antes comentar un poco la película sobre Salvador Puig Antic, protagonizada por Daniel Brühl y Leonardo Sbaraglia y otros elencos del...
Leonardo Watch.
Ingrid Rubio, etc. Ahora que el reparto está bien, igual es lo único bueno.
A ver, ¿tú has visto la peli, no?
Sí.
Yo he visto la peli. ¿Qué te pareció?
Pues a mí me pareció una buena superproducción, ¿sabes? O sea, no superproducción, pero te quiero decir, un lenguaje pues muy cinematográfico, muy típico, muy... Pues eso, en plan, el héroe idealista que es majo hasta con sus carceleros, ¿sabes?
¿Qué te gustó de la peli y qué no te gustó? A ver si coincidimos.
Pues me gustó el hecho de que la hicieran y no me gustó la peli en sí. O sea, cuando me enteré que había una peli sobre Salvador Puig Antic, dije, hostia, una peli sobre Salvador,
sí,
qué guapo.
Yo vi el tráiler y estaba esperándola.
Sí, sí, ya pero o sea, luego me decepcionó bastante porque es un, no sé, lo tratan todo muy... O sea... Desde el punto de vista político y así, que era realmente la razón de ser de la muerte de este muchacho, pues deja bastante que desear y se va, o sea, es que lo dejan totalmente de lado, ¿sabes? Parece que lo único que importa de la película es que el carcelero es majo, ¿sabes?
Vale, pues yo más o menos digo lo mismo. La peli está muy bien hecha, tiene buenos temazos, a mí me gusta mucho Daniel Brühl.
Sí, es el
chico,
a todo el mundo, a todas aquí les gusta bastante, creo.
A mí
Manu, a ti también te gusta.
A mí también.
Bueno, Daniel Brühl ya no sé si lo conocéis, pero es el chico este de Goodbye Lenin, o el que hace de...
Leonard Walding.
De tirador nazi en la peli esta... ¿Cómo se llama este hombre? ¿El Tarantino?
En Los Educadores sale.
No, la
sí.
de...
Malditos Bastardos.
Malditos Bastardos, es un actor de puta madre. Por cierto, su madre es de un pueblo del Maresma.
¿En serio?
Sí, cerca de donde yo vivía.
Gracias, yo digo, este pavo, ¿por qué coño hace tantas películas?
Catalán, castellano, alemán, inglés, y su padre era alemán, o al revés.
Alemán, sí.
Mira, muy bien, confirmado.
No lo sé seguro.
Bueno, que la peli no está mal, pero yo lo que destacaría, siendo breves, es que es lo que dijeron sus hermanas y su familia, que están absolutamente en contra de lo que han hecho con esa peli, porque aparte de ser un producto muy comercial, no trata el fondo de la peli. Claro. Y es que el tío no era un antifranquista, era un tío que era pues anticapitalista, claro, con los de su grupo, y decían que el franquismo era una forma del capitalismo. Sí. Quizá hubiesen hecho esto o no, lo de hacer un grupo armado con Franco o sin él, no se sabe. Pero que se manipula mucho quiénes eran y qué es lo que hacían. Sí. Y lo del carcelero majo.
Es que.
Que al final acaba gritando cuando lo. Bueno, podemos reventar la
horrible, horrible, horrible.
Franco, hijo de puta.
La peli impresiona porque es que. Yeah. ¿A quién no le va a impresionar que maten a alguien así? Y está muy bien hecho, o sea, te transmite mal rollo.
De hecho, ahora que estábamos hablando del carcelero, lo estaba comentando antes con la coreana en el trastero. El hombre este, el carcelero real, o el funcionario de prisiones, como les gusta llamarles ahora, el carcelero real de la vida real. A raíz de la película está dando conferencias y así, como contando la historia como si lo de la peli fuera cierto, siendo que la familia de Pusantic se ha quejado un montón de que para no, nada.
Y el militar, problema, ¿no? Y el militar que además se encarga de todo la parafernalia, que les da el pésame con pena.
Ya ves.
A ver, hostias, lo mataron y ya está.
Ya está, es que no.
Pero bueno, nunca está mal ver una peli. Y luego también hay un libro. Quien lo quiera leer, que se lo vea, que se llama Cuenta Atrás, la historia de Salvador Puchantic. Este micro no sé si... A ver, va un poco a cachos. Y ya está. Y del Mil, pues ya hemos hablado un poco.
Bueno,
¿quieres
pues
meter una canción?
Sí, ahora vamos a... Aprovechando que ahora vamos a hablar de otro grupo que supongo que algunos de nuestros oyentes conocerán, que se llama Action Directe, que fueron franceses. Vamos a poner una canción de Intolerance del mismo título o parecido. Así que vamos allá. Esto se llama Acción Directa. Intolerancia. Vamos a hablar de Acción Directa. Bueno, estábamos hablando de Puchantic y tal, y bueno, pues al hilo de esto, pues no sé si hemos hablado, creo que no hemos comentado gran cosa sobre el grupo al que pertenecía, el MIR, el Movimiento Ibérico de Liberación, que bueno, sí, era un grupo, ¿no?, que hemos dicho que se dedicaba a expropiar bancos y tal y cual. Bueno, luego, algunos de los miembros, después del asesinato de Puchantic, algunos de sus miembros pues se reorganizaron y montaron los GARI, que eran los grupos de acción revolucionaria internacionalista, sí, grupos de acción revolucionaria
quedaron
internacionalista.
Quedaron muy pocos, la mayoría se fueron a sus casas, él murió y uno de los que estaba con él, no te lo he dicho, estuvo en la fuga de Segovia.
Sí,
y lo mataron.
Pasando la frontera, ¿no?
Sí, exactamente, no llegó a...
Bueno, pues eso. Bueno, pues en toda esta... En este contexto de luchas en la Barcelona de los 70, en plan en la frontera franco-española y tal, todo ese movimiento de agitación armada que había, pues hay que hablar, por supuesto, de este grupo del que vamos a hablar ahora, Action Directe. Y es que, pues eso, la Francia de mediados de los 70 consistían pues multitud de grupos anarquistas y autónomos que venían utilizando desde hace tiempo la agitación armada y la propaganda por el hecho. Aparte de los antiguos miembros franceses del MIL, del grupo de Antis y de los GARI, del grupo que se formó después, pues muchos otros militantes estaban en activo y se organizaban para realizar sabotajes y acciones puntuales que luego reivindicaban utilizando siglas pues inventadas para la ocasión y algunas pues medio de coña. Por ejemplo, tenemos el CACT, que era la Coordination Autonome Contre le Travail, la Coordinación Autónoma contra el Trabajo, o la Carlos, que esta me ha hecho mucha gracia. Carlos, que lo voy a traducir ya directamente porque pronuncio fatal, que es Coordinación Autónoma Radicalmente en Lucha Abierta contra la Sociedad.
Es de descojones, hay que decirlo. No sé qué estaban pensando, pero...
Que bueno, se dedicaban a sabotajes, pues eso, en plan ataques sin víctimas humanas, claro, pero pues eso, en plan pues sabotajes, digamos, materiales, ¿no? De infraestructuras. Bueno, pues de ahí surgió en 1977 este grupo, Acción Directa, al decidir a algunos de los individuos implicados en este movimiento coordinarse bajo unas siglas permanentes en una estrategia común a más largo plazo, ¿no? Bueno, pues mediante acciones armadas simbólicas pues intentaron enfrentarse a la reestructuración capitalista que se iniciaba entonces en Francia y en muchos otros países occidentales. Aquí en España no, porque todavía estaba muy cercano el franquismo y bueno, pues el desarrollo, vamos, la implantación de, digamos, el capitalismo y de la democracia de mercado pues vino un poco más tarde. Pero bueno, en fin, pues se organizaron y empezaron a actuar. Al igual que la Angry Brigade de la que hemos hablado antes en Inglaterra, pues también atacaban en momentos clave y en respuesta a agresiones concretas y puntuales del poder. Sus objetivos, muchos de ellos, pues eran, por ejemplo, las sedes de la patronal francesa, a las que le pusieron bastantes petardillos, los ministerios de trabajo, comercio, sanidad, las oficinas de extranjería, de paro, de gestión urbanística, muchos bancos, atracaron y ametrallaron y bombardearon. Las empresas de armamento
mataron
también.
Mataron al de la Renault, ¿no?
Sí, bueno, ahora hablaremos de eso más adelante un poquito más. También atacaron algunas empresas de armamento, algunas empresas inmobiliarias, algunas ETTs también. También hubo un par de atentados contra bancos de datos informáticos que contenían ficheros sobre activistas y tal. Los comercios de artículos de lujo también se convirtieron en un objetivo habitual. Y luego también llegaron a atentar contra las sedes del FMI o del Banco Mundial. En respuesta a todo esto que estamos hablando, ¿no? De la reestructuración del capital. Pues eso, también pusieron le dieron algún susto a la sede de la Unión Europea, de la Interpol o de la OTAN. En fin, pues un montón de acciones que llevaban a cabo pues mediante ataques con bomba, ametrallamientos de edificios, atacos a bancos, etcétera. Bueno, a principios del 81, un poco más tarde, se inició la campaña para las elecciones presidenciales, ¿vale? Y por ese entonces el número de presos de Acción Directa había crecido bastante. Bueno, en estas elecciones salió victoriosa pues la coalición de izquierda liderada por François Mitterrand, que fue de hecho el presidente francés que creo que más tiempo ha estado en el poder en la historia de Francia. Bueno, pues este hombre se presentó pues eso, por una coalición de izquierda que prometía un montón de cosas, tal, la gente estaba súper ilusionada, incluida parte de la izquierda radical francesa. Y bueno, pues en este contexto, después de la victoria de Mitterrand, una parte de los miembros de Acción Directa decidió abandonar temporalmente las armas y empezar a limitarse a la lucha política de base. Incluso llegaron a tener una sede pública en una casa ocupada del barrio de Barbès, en París. Bueno, pues tras meses de intensas movilizaciones por la libertad de los presos de Acción Directa, recordemos, ninguno de los cuales tenía delitos de sangre, pues se logró una amnistía del gobierno. Pero claro, Mitterrand pues era un político más, ¿vale? Y no olvidemos que estos presos a los que había indultado pues eran gente que había bombardeado empresas multinacionales, tal, o sea, gente poderosa y que tenía muchísima influencia sobre el gobierno francés y sobre todas las estructuras del Estado francés.
Sí, no eran precisamente claro, gente eso, amistosa entonces, para ellos.
Este hombre se achantó y en 1982 declaró ilegales las actividades del grupo y se inició una dura represión. Y legalizaron Acción Directa y todas sus manifestaciones, tal, todo tipo de actividades pues fueron reprimidas, gente encarcelada y tal. Bueno, pero para entonces todavía había una sección activa militarmente de muy poca gente que había seguido actuando bajo el mismo nombre, pero que había virado bastante el rumbo político. Habían pasado de, digamos, unas posiciones más libertarias y más antiautoritarias a posturas pues más marxistas, leninistas y tal.
Es que en Francia, ¿no? Yo imagino que será complicado.
Claro.
Marxistas en Francia, ¿no?
Ya, bueno, yo qué sé, también tienen su historia, ¿verdad? No sé, bueno, pues eso, después de virar hacia este tipo de posturas más, pues eso, más marxistas y tal, pues en 1984, como un ejemplo de esto, Acción Directa se alió con la RAF alemana, con la fracción del Ejército Rojo, estos que le llamaban los Baden-Meinhof.
Sí, que también tienen una peli...
Sí, 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 yo me la bajé.
No tenía cabeza, como, no sé,
joder. Es que viendo la peli, que no quería meterse a ese grupo, chaval.
Todo el rato ahí follando.
Están follando como locos. Yo he visto la peli, la verdad es que...
Rap facción del Ejército Rojo.
Si salen follando la veremos,
¿no? Y no es española.
Pero no, para ser alemana es bastante picantona.
No, ya.
Bueno, pues volviendo a ponernos serios. Basta ya de tanta degeneración y...
y folleteo.
Pornografía y folleteo. Bueno, pues la etapa final del grupo, a raíz de, pues a partir de 1984, pues se caracterizó por la radicalización de las actividades. Ya quedaba menos gente y la gente que estaba, pues como que ya estaba más revenida, ¿sabes? Mucho más radicalizada.
Revenida, bueno, me encanta esa palabra. Es sustancial.
Sí, sí. Bueno, pues el caso es que en 1985, bueno, voy a hablar de las últimas acciones de Acción Directa como grupo. En 1985 se produjo el asesinato de René Audran, que... se lo cargaron y tal, y este hombre, pues, víctima del terrorismo, era responsable de la Delegación General de Armamento del gobierno francés. O sea, dirigía un organismo estatal francés dedicado a la venta y el comercio de armas con otros países. Por ejemplo, se sabe que vendió armas nucleares a un montón de países del tercer mundo, por ejemplo, Irak, y no nucleares también, o sea, países de África, ametralladoras, tal, armas cortas, o sea, un montón.
Armas que utilizó, por ejemplo, Saddam Hussein.
Efectivamente, para...
Qué guay.
Se las vendía a gente que las necesitaba.
Sí, armas químicas, pues, por ejemplo, esto es un ejemplo.
Sí, sí. Bueno, pues eso, en un intento de, no sé, en una... pues sí, como en protesta, ¿no? Contra este tipo de, no sé, negocio de la guerra y de la muerte, pues se mataron a René Audran. Y bueno, pues en 1986 también mataron a George Bess, George Besse, que era el director general de la Renault. Y que, por ejemplo, bueno, como nota así de su carrera más importante, por decir que era especialista en deslocalizaciones y reducciones de plantilla, y que dejó en la calle a unos 500.000, más de 50.000 trabajadores franceses de la Renault. Pues esto que se llevaban las fábricas a países de
cobraban
mundo,
como un millón de,
claro, entonces, de eso, 50.000 trabajadores, más de 50.000 trabajadores a la calle, cada uno con su respectiva familia, pues con todo lo que se conlleva. No queremos, no estamos
justificando
nada, pero estamos dando datos sin más. Y bueno, pues poco después fueron detenidos los últimos militantes. Y pues algunos de ellos, claro, ya estamos hablando de delitos de sangre, de dos asesinatos, pues algunos de ellos siguen presos todavía a día de hoy, entre ellos el... ay, no, se me acaba de olvidar el nombre.
Bueno, es igual. O sea, ¿qué nombre? Soltaron
hace poco, ¿no? A uno ya, de ellos...
Jean-Marc Rouillan era el que estuvo le han soltado, acaba de salir, me parece que hace súper poco de, sí, de, pues eso, de libertad condicional, pero que luego le volvieron a meter. Y este hombre estuvo, ya te digo, llevaba como 25 años preso, y los primeros 7 años estuvo en régimen de aislamiento absoluto, o sea, de una especie de régimen FIES, como el que hay aquí en España, pero el de Francia, que es bastante más harto, que ni siquiera salía de la celda, o sea, 7 años encerrado en una habitación.
Y con esto, Acción Directe.
Acción Directe.
Muy bien.
Acción Directe. A ver, pronunciación francesa.
Acción Directe.
Ahí estamos.
Menos mal que
venida de Bruselas. Para enseñarnos los quesos franceses. Y ahora vamos a hablar de...
el gaga.
¿Alguien habla holandés? Ese idioma del diablo, por favor.
Bueno, pues para terminar vamos a hablar de un último grupo... revolucionario, que son el RARRA, Acción Revolucionaria Antirracista. Era un grupo holandés cuyos hechos fueron definidos por el Servicio de Seguridad Nacional holandesa como activismo político violento. No les llegaron a dar la calificación de grupo terrorista porque vieron como que los objetivos del RARRA no eran perturbar la sociedad. Entonces el RARRA perseguía unos objetivos limitados al principio, que eran la retirada de las empresas holandesas de Sudáfrica. El RARRA se posicionaba en contra del régimen del apartheid, que había en Sudáfrica en aquellos años, en los años 80, y por eso atacó a las empresas que tenían intereses económicos allí. El RARA estuvo activo desde 1984 hasta 1993, aunque hay que decir que el grupo nunca se levantó oficialmente. Causaron una gran cantidad de daños materiales en empresas, pero nunca hubo muertos ni heridos en sus acciones. Durante 1984 y 1985 cometieron 5 ataques con artefactos incendiarios en los almacenes de Macro y en su rama SHV, que tenía un fuerte activo económico en el sur de África.
Ay, lo de Macro, que o sea, que es lo del...
Macro, supermercado, conocemos.
De Huesca, de
mayoristas. Carretera de Logroño, ¿no? Hay un Macro.
Eso es, tío, el Macro.
¿Eso es holandés?
Eso, por lo que se ve, es una empresa holandesa que durante los años 80 pues tenía...
Durante la apartheid estuvo ahí, joder.
Estuvo ahí, pues yo qué sé, pues le saldría barato tener ahí algún almacén o cualquier historia. Entonces, después de estos 5 ataques en los que incendiaron varios almacenes y plantas de Macro, decidieron retirarse de Sudáfrica, con lo cual el RARA siguió con otro objetivo, que era la empresa Shell de petróleo, que todos conocemos. Hola, también. Holandesa también, eso, fueron víctimas de RARA y ardieron pues decenas de estaciones de Shell. Luego, a principios de los 90, RARA pues atacó intereses del edificios del gobierno, porque no estaban como en contra de la política del Estado. Pues hay varios ejemplos, que pusieron una bomba en el Ministerio de Justicia, en un par de cuarteles de policía, en el edificio del Ministerio del Interior, y así, todo esto durante los años 90 y 91.
Hostia, pero ya son cosas, ya son cosas serias.
Sí, sí, lo curioso de todo esto es que pues del RARA hubo pues una operación en el 88 contra ellos. Los escuadrones de asalto de la policía holandesa entraron en 7 ocupas de Ámsterdam y hubo 8 detenidos. Como 7 de ellos no había pruebas para arrestarlos, pues salieron libres, y el único detenido fue René Roemersma. René fue condenado en principio a 5 años de prisión por una serie de ataques del RARA. Esto fue el 24 de agosto de 1988. Uh-huh. Pero al final fue absuelto, porque determinaron que las pruebas que habían utilizado para inculparlo habían sido obtenidas de manera ilegal. Con lo cual, al final solamente pudo ser acusado de un ataque, pero que había sido un artefacto que no había llegado a explotar. Entonces la pena de 5 años fue reducida a 6 meses, que como ya había estado en la cárcel 12 meses esperando que llegara el juicio, fue liberado. Pues eso, la verdad es que hablo de este grupo porque yo tuve la suerte de conocer a René en Ecuador. Y joder, sí, macho. Me pareció un tipo muy interesante, la verdad es que pues joder, fue increíble compartir con él unas conversaciones y unas cervezas, aunque nunca me atreví a preguntarle por su implicación en los atentados.
Claro. Eso es cosa que queda.
No, por, yo qué sé, por el RARA o esto. Pero sí, el tío era un fuerte defensor de el fin justifica los medios.
¿Y qué hostias hacía en Ecuador, por curiosidad? O
sea, pues el tío ahora se dedica a las comunicaciones, digamos. Entonces ahí está montando radios libres por todo Latinoamérica. Comenzó en Venezuela y ahora está en Ecuador. Entonces pues está sobre todo en la zona de la frontera, pues para que la gente de las comunidades rurales tenga una forma pues de avisar siempre que se produzca alguna atrocidad o que pase algo en su comunidad.
Un saludo desde Radio Topo a las radios libres, que
a la radio de Aler. Y eso, pues nada, para acabar así como curiosidad, en 2010 hicieron un programa de televisión dedicado al RARA. Entonces publicaron una larga entrevista con René Roemersma. En ella, él admitió haber participado en los ataques del RARA. Sin embargo, pues no dio detalles de nada y no dijo nada acerca de cómo se cometieron los atentados. ¿Qué pasa? Que esto reavivó un poco la polémica. Entonces muchos periódicos holandeses dijeron que había confesado su autoría y que había como que condenarlo. Lo que pasa que como los hechos habían prescrito, pues no se pudo seguir el enjuiciamiento. Había uno de los atentados, que era el atentado contra la casa del secretario de Estado, que aún no había prescrito. Entonces el Ministerio Público consideró si reabrir el caso o no, pero pues por lo que se ve al final decidieron no hacerlo.
No mal.
Entonces pues eso, la verdad es que es curiosa la historia de que con lo que hicieron pues al final consiguieron lograr sus objetivos, que fue que Macro saliera de Sudáfrica y que luego pues solamente consiguieron detener a uno de ellos y que al poquito tiempo salió de
prisión. Es que fíjate qué diferencia entre, por ejemplo, no sé, pues el caso, en este caso, pasar después de una serie de sabotajes y atentados sin víctimas 12 meses o por ahí en la cárcel, y por ejemplo los de la Angry Brigade, que hicieron exactamente lo mismo en Inglaterra, 10 años.
Claro, sí, sí, pues la verdad es que el caso de del Rara es curioso por sí, eso. Sí. Y luego pues hay hasta un par de periodistas, que son Hans Krieg y Mudder Johan, que los tuvieron detenidos bajo la sospecha de haber pertenecido a los Rara y haber participado en algún atentado, pero como al final no se pudo probar que hubieran ellos cometido esos hechos, pues los acabaron hasta indemnizando con bastante pasta.
Ole, qué bueno.
Holanda, un país diferente.
Hay que irse a Holanda, ¿cómo?
Sí, sí, o sea que la verdad es que es curioso.
Todos modos, el colega René ahora mismo estará por...
Ahora está, yo creo que está en el Congo.
En el Congo, que, ahí sí.
Bueno, no demos datos a...
No, te estás equivocando, ¿eh? Las últimas informaciones dicen que está en...
En Parla.
En Tungutú.
Sí, es verdad.
Bueno, estamos aquí en Caldo de Cultivo. Nos estamos alargando, que te cagas. Si queréis hacer peticiones de canciones o que sea, pues llamar al 976-29-1398.
O si nos queréis cantar una nana o algo,
para que nos vayamos.
Bueno, y ya acabamos, ¿no? Vamos a pasar a la última sección de este programa del 13 de diciembre de Caldo de Cultivo.
Espera, que Ana quiere decir algo.
No, no, no. Es que estoy intentando pensar mi cagada.
Bueno.
Pues muy bien, ¿no?
Ya, la chapa
muy ameno. Hemos estado aquí un ratito.
Sí, sí, ha estado bien.
Oye, ¿nos gusta esto de los programas temáticos?
Sí, sí, sí.
Todo nos parece una mierda, menos lo nuestro.
Rapea, rapea.
Yeah.
Esta es.
Una mierda. Todo nos parece una mierda, menos lo nuestro.
Bueno, ¿quién quiere empezar hoy?
Venga, por favor.
Yo quiero terminar, pero empezar no.
Bueno, pues si la gente es tan tímida que tengo que romper el hielo, pues adelante.
Timidez en Radio Topo.
No sé, pues yo me voy a cagar. Me voy a hacer una autocagada generacional, ¿sabes? O sea, tanto a mí como a toda nuestra generación. O sea, yo creo que ahora que hemos estado hablando de
ya
todo.
Ya la estamos sintiendo en el pecho, ya.
No, claro.
¿Quieres sentirla en el pecho?
¿Quieres sentirla?
¿Qué has comido, tío?
No, yo quería, no sé, o sea, hacer una reflexión sobre, joder, o sea, estamos hablando, llevamos todo el programa hablando de, pues, de una serie de luchas que hay gente que le puede parecer éticamente reprobable, hay gente que puede estar a favor, hay gente que puede estar en contra, pero lo que sí que nadie puede negar es que una generación anterior a la nuestra, por así decirlo, de gente antagónica y de gente enfrentada al poder y tal, pues tenía una serie de, no sé, pues una, no sé muy bien cómo decirlo, un ímpetu distinto, una voluntad real, ¿sabes?, de cambiar las cosas. Y a mí me da la sensación de que nosotros, incluido, o sea, incluyéndome a mí como a cualquiera que estamos aquí implicados en un montón de luchas y movimientos sociales, pues como que nos falta un poco de, no sé, tío, de espabilarnos, tronco, de dejar de sentir vergüenza de nuestras propias ideas, de intentar, o sea, de dejar de... De, no sé, o sea, no sentir vergüenza de nuestras propias ideas, sino no atrevernos a dar los pasos necesarios para amenazar el orden de las cosas, ¿sabes? Sin que esto signifique necesariamente tener que poner petardos, que a mí tampoco me parece mal, en verdad. Aunque no esté en contra del asesinato, o sea, aunque esté en contra del asesinato, porque no estoy en contra del asesinato, pero vamos, lo otro no me parece mal. Y no sé, pues eso, sin más. Mal cagada generacional, pues contra la apatía de nuestra generación, tío.
¡Bravo!
¡Bravo!
Cadena de
Bravo.
Water, por favor.
Muy bien. Voy.
Bueno, pues yo voy a imitar un poco aquí a mi compañero Malatesta, voy a seguir hablando, pues sí, la reflexión está, creo que está guay, ¿no? O sea, que realmente no hace tanto tiempo había gente que luchaba y tenía que tomar otras estrategias de lucha porque sabía que se estaba enfrentando a algo bastante, bastante poderoso. Ahora en estos momentos, pues no sé, parece que todo eso queda muy atrás y cuando vemos esto parece que, joder, que eran unos tiempos muy lejanos y que eso no sé, como que no es necesario ahora o como que es un camino muy radical, muy como hasta loco, ¿no? Decir, sí, joder, pero estos locos, ¿qué coño hacían? Y la verdad es que, no sé, parece que no nos damos cuenta de a lo que nos estamos enfrentando. Que yo creo que el capitalismo es un bicho que está devorando todo y que, sí, sí, vamos, que ahora hemos estado en la parte buena, pero que vemos cómo se acerca también la cara amarga del capitalismo a nuestra realidad, a nuestra sociedad. Entonces, yo qué sé, creo que esto pues habría que por lo menos leerlo y verlo como algo no tan lejano ni tan obsoleto, por decirlo de alguna forma.
Y sobre todo teniendo en cuenta que el sistema al que esta gente se enfrentó era muchísimo menos perverso y muchísimo menos perfeccionado y muchísimo menos represivo y asesino que el que tenemos nosotros hoy en día, el que están construyendo.
Claro, también hay que decir eso, pues que igual por eso también era más fácil, ¿no? O bueno, yo qué sé, igual es una forma de justificar, pero claro,
tío, había una guerra cambian. Entonces y se veía de otra manera. Ahora te ponen cualquier guerra en la sopa y estás comiendo y...
Claro, no sé, ya hemos asumido la violencia, realmente hemos asumido la violencia, pero luego oyes hablar de violencia en una mani o cualquier cosa y todo el mundo está en contra y no a la violencia, no sé qué. Como que habría que definir bien qué es la violencia y luego, pues, como decía, yo hablando con René, pues él, yo creo que era, era firme defensor, como muchos revolucionarios, del fin justifica los medios. Yo no voy a decir que a mí esa frase me represente.
Guerra la guerra.
Pero hay que saber, yo qué sé, contra quién te enfrentas y qué medios utilizan ellos, ¿no? Creo. Mm-hmm. Y ahí lo dejo.
Ahí estamos. Otra cadenica.
Estés inspirados, ¿eh?
Voy. Bueno, ¿y seguimos con más cagadas hoy o no? ¿Alguien más en la sala quiere entrar al baño? Bueno, pues entonces acabaré cagándome yo. Y quiero cagarme, pues, queridos radio oyentes, en esta noticia que voy a tener que daros, así que voy a tirar de la cadena ya. Y bueno, después de ya casi un año con vosotros, casi cada jueves, tenemos que entrar inevitablemente en coma. Los que nos seguís y conocéis, pues ya sabéis que la mayoría de nosotros, de los componentes de Caldo de Cultivo, pues estamos preparando el MIR. Y este terrible, temible, odioso, pero súper necesario para nosotros examen, pues ya está a la vuelta de la esquina, así que nos deja con muy poco tiempo para dedicarnos a nuestros hobbies. Y este es uno de ellos, ya sabéis que lo hacemos todo por amor al arte y bueno. Queremos agradeceros todo el apoyo, intervenciones, llamadas que nos habéis brindado y que han hecho que este programa sea cada día más vuestro que nuestro y más familiar y divertido. Esperamos que disfrutéis tanto como nosotros y bueno, que me estoy poniendo muy melodramática, pero quiero que recordar que esto no es un adiós, que cualquier día, al menos día menos pensado, volvemos a la carga. O sea, igual un jueves que no tengamos mucho que hacer y nos dé tiempo, pues aquí nos tenéis. De todas formas, podéis seguirnos en nuestro blog, caldodecultivo.blogspot.com o en Twitter, donde iremos colgando todas nuestras aventuras y cuando retomemos las emisiones semanales o incluso alguna otra emisión especial como esta que vayamos haciendo. Y solo quería deciros una cosa más, y es que, queridos virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto pueden caernos seis años
y un día.
Chao, chao.